Muy bien, recibimos a la doctora María Fernanda Salambrí, de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, y al doctor Álvaro Niedermayer, expresidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología y profesor adjunto de Cardiología de la Facultad de Medicina, para hablar sobre el uso de los desfibriladores, su regulación. Qué palabra difícil, le pudieron haber puesto X7, no sé, dónde se encuentran, y ambos son integrantes del programa CERCA para la prevención de la muerte súbita. Bienvenidos.
Muchas gracias, buenas tardes a todos.
Por favor.
Un placer recibirlos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por venir. De alguna manera, si tomamos conciencia, el hecho de que se han instalado estos desfibriladores en las grandes superficies, en diferentes lugares donde hay mucho público, de alguna manera, fue celebrada por todos nosotros, me imagino que por ustedes también, ¿verdad? Porque forma parte de un programa de lucha contra la muerte súbita. ¿Qué es lo que pasa con la capacitación? No, porque hablando no con un colega de ustedes, sino con una persona que trabaja en emergencia médica, me decía, es importante que haya gente capacitada, pero que cualquiera pueda estar capacitado. Y de hecho, en una capacitación a la que fui, te mostraban cómo un reponedor de supermercado que había hecho este curso le salva la vida a una persona que sufre un evento en esta gran superficie.
Sí, así es. Ya hace unas décadas que la medicina sabe que quien salva la vida de la muerte súbita es la persona que esté presenciando. El testigo presencial es el que tiene el rol crítico. Si la muerte súbita, ustedes saben que se produce por un trastorno eléctrico cardíaco. Por eso necesitamos un choque eléctrico para revertir la situación. Si esperamos a la ambulancia y nadie hace nada, por más que tengamos buenos tiempos de ambulancia, las chances de sobrevivir son menos del 6%. A veces uno dice, bueno, pero que mejoren y que vengan más rápido. Pero hay algunos tiempos que te puedo contar para que veas por qué no podemos esperar a la ambulancia aunque tenga buenos tiempos. Desde el momento que se produce la muerte súbita, está estudiado que más o menos la persona que la presencia demora aproximadamente 2 minutos en darse cuenta que pasó algo grave, que lo intenta despertar, se aviva de llamar una emergencia móvil, más o menos ahí pasan 2 minutos. Y está también demostrado que por cada minuto que se demora el primer choque eléctrico, cae un 7 a 10% la chance de sobrevivir. Así que en esos 2 minutos ya perdimos el 15% de las víctimas, tal vez 20. Solo en darse cuenta y llamar. Después ingresa la llamada a una cabina telefónica de una emergencia móvil, y allí, si uno pone muy buen tiempo de respuesta para darse cuenta que lo que está sucediendo, clasificarlo como clave 1, elegir el móvil disponible más cercano, como buen tiempo es 1 minuto más, mínimo. Ya tenemos casi 30% perdidos. Después, el desplazamiento de la ambulancia, desde que le dan la orden y llega al lugar, está estudiado. En Montevideo se reporta que más o menos demoran en promedio 6 minutos. En Maldonado también. O sea que ya estamos en 6, 7, 8, 9 minutos. Ya tenemos prácticamente 90% de chances menos de supervivencia. Y encima, cuando llega el móvil, después hay que llegar al lado de la víctima, leer el ritmo cardíaco y dar el choque, y eso lleva como 4 minutos más. Y estoy hablando de tiempos casi que utópicos, hagamos lo que hagamos, menos de 10 minutos no vamos a poder estar dando el choque si esperamos a la emergencia móvil. Por eso que el testigo presencial tiene que actuar, y por eso la importancia de los, si querés le podemos decir DEA, que es más fácil, y desfibrilador externo automático, y la gente ya está acostumbrada a la sigla. Por eso se inventaron, para llevar la desfibrilación a que cualquier persona la pueda hacer con un mínimo de entrenamiento.
¿Este equipo lleva mantenimiento?
Sí, lleva mantenimiento, un mantenimiento preventivo que es sencillo. Depende del modelo y la marca. Hay algunos que tienen una luz que tintinea en verde, quiere decir que está todo bien. Si está en amarillo, ya puede ser o que le esté quedando poca batería o esté cercana a la fecha de vencimiento de los parches. Y cuando está en rojo, bueno, hay que hacerle el service. Hay otros que tienen un indicador digital que dice OK o te da un símbolo de que necesita reparación. Pero bueno, lo ideal es un mantenimiento preventivo realizado por el propio proveedor, la misma marca, que de acuerdo al modelo, te van a decir si lo ideal es cada 6 meses, 1 año, generalmente es cada 1 año que se hacen los controles, y ellos se hacen responsables por el control, ¿no?
Bien.
Yo te quería agregar cosa que un concepto importante, pues claro, la audiencia muchas veces no está vinculada a la medicina y dicen, bueno, ¿qué puedo tener yo que ver con esto, ¿no? Y la muerte súbita, que nosotros llamamos muerte súbita porque es una muerte inesperada de causa natural que le puede ocurrir a cualquiera de nosotros, en cualquier lugar, en cualquier momento, o sea, en el lugar de trabajo, en el club, en el barrio.
No se elige eso.
No se elige, ni sabes dónde va a ocurrir. Entonces, como tiene una característica muy importante, o sea, no elige a quién, porque puedes estar enfermo o no de corazón antes, puedes saber o no que tenés enfermedad, uh-huh. Ocurre en cualquier momento, y lo que puede hacer un integrante de la comunidad con sus manos es lo mismo que un médico que no esté con la ambulancia. O sea, si yo estoy en un supermercado y está Cairo entrenado al lado mío, los dos podemos hacer lo mismo. Capaz que probablemente Cairo lo haga mejor, porque muchas veces el médico tiene le faltan cosas, que está acostumbrado a trabajar todo el día y él tomó un entrenamiento, supo hacer masaje, pedí el día y listo. Entonces, no se elige. Le puede pasar a cualquiera de nosotros, y entonces no es un problema médico, es un problema de la sociedad. No es un problema de los médicos ni de los enfermeros, es de la sociedad. Cuando tú te capacitas, aprendes a proteger a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a los vecinos, y es maravilloso el impacto que produce. Nosotros hemos hecho seguimiento de los casos de gente que le fue bien, y le cambia la vida al que le fue bien, a su familia, pero también al que lo resucitó.
Tal cual.
Está claro.
Pero damos cuenta que hay un miedo en la sociedad, porque en estos minutos de charla ya llegaron mensajes, por ejemplo, ¿qué pasa si le das un choque y no lo precisaba? Pregunta Isabel. ¿Por qué no somos médicos si creemos...?
¿Lo contestás vos o lo contesto yo?
si creemos que le hago el choque y en realidad no era un choque. ¿Qué pasa con esas decisiones que uno dice, bueno, ¿puedo salvar la vida o lo puedo matar?
El aparato es más inteligente que los médicos. Sí. O sea, yo como médico me puedo equivocar y dar un choque, pero este tiene un software muy elaborado, muy desarrollado, en que si no identifica la arritmia que requiere el choque, no lo da. O sea, es un aparato que te hace pegar los parches, analiza el ritmo, y si tiene una arritmia pasible de choque, te va a decir descarga indicada y te pide que apretes el botón.
O sea que si nos haces a cualquiera de nosotros en este momento, no tendría efecto.
No hay ninguna posibilidad que yo lo haga cargarse, porque solo se carga cuando encuentra esa arritmia que se llama fibrilación, que es incompatible con la vida.
¿Y qué otras dudas pueden haber? ¿No? Ponle que yo aprendí, tengo lo básico, ¿no? Porque, a ver, por supuesto que hoy tengo el 100% de las dudas porque no sé cómo se hace. Pero ¿qué otras dudas para el que sabe podrían surgir en el momento?
Y podría ser, bueno, le puedo romper unas costillas, lo puedo lastimar. Uh-huh. Yo si llego a tener un paro, prefiero que me hagan buen masaje y me rompan unas cuantas costillas. Porque las costillas rotas, o sea, siempre yo tenía un docente que me decía que es más barato una costilla rota que un entierro. Entonces, es así. Cuando el corazón se detiene, la compresión torácica comprime el corazón y mantiene el gasto cardíaco.
De todas maneras, en las grandes series mundiales se ha visto que hay muchos casos en los que se ha realizado masaje cardíaco a personas que no estaban realmente en muerte súbita y, sin embargo, no se han producido en ningún caso lesiones graves. Rotura de una costilla sí es algo que duele mucho. Cada vez que haya humedad te vas a acordar de que te rompieron una costilla, pero no te va a matar ni te va a dejar una secuela grave. Y el mundo ha considerado que es preferible que las personas se equivoquen, pero que le den la chance a la gente de sobrevivir. Porque si el que está al lado, ¿te acuerdas que hoy te decía que si esperamos a la ambulancia las chances de sobrevivir son menos del 6%? Pero si el que está al lado actúa y hace masaje, estas chances se duplican y triplican. Y si utiliza un desfibrilador automático, puede ser tan altas como 74%. No hay nada en medicina que eleve tanto la chance de supervivencia como esta, de 6% a 74%.
Nos siguen llegando las consultas. No hay chance, a ver, si la persona está en una situación, no sé, de agonizante, no hay chance que si yo le practico esto, que si no es una muerte súbita, no un ¿cómo es el nombre
súbita,
técnico?
Ahí va,
una muerte
súbita. Fibrilación ventricular.
Exacto. Si no es eso lo que necesitaba, que le pase algo, ¿no hay chance en ningún caso?
Bueno, acá hay dos cosas. O sea, lo primero es que nosotros vamos a practicar las técnicas de reanimación cuando la persona tiene un colapso brusco y deja de respirar o tiene una respiración agónica, que es como cuando alguien está boqueando. Uh-huh. Acá es muy difícil de transmitirlo, pero cuando con todas las personas que no están vinculadas a la salud, que los hemos entrevistado y que han participado en situaciones de muerte, te aseguro que nos damos cuenta cuando alguien cae muerto. O sea, lo ves colapsar, no respirar, hay una percepción de la gravedad. Ahí, si tú haces masaje, y no estaba indicado, no hay grandes daños, como dijo Fernanda. Masajearías un poco, si la persona se despierta y te agarra las manos, te dice que estabas haciendo. No es un riesgo de vida hacer un masaje no indicado. Pero es muy poco probable que eso ocurra. Porque vos estás viendo a alguien que se cayó y que no respira. Es muy poco probable que no requiera masaje. Yo prefiero que se equivoquen y que hagan masaje ante la duda. Bien. Y no, ¿y que si dejen conectan? De masajear por no lastimar y era un paro.
Y si le conectan el desfibrilador, va a haber un ritmo normal y no va a haber, no hay ninguna posibilidad que tú le des un choque eléctrico a alguien que tiene un ritmo normal.
Bien. Me estoy saliendo un poco del metido de ustedes, pero ¿cuán importante sería que por ley los empleados de diferentes de las grandes superficies tuvieran, no elegidos al azar, sino todos, una capacitación en esto?
Bueno,
y cuando te estoy hablando también de acá de la radio, te estoy hablando de los mozos de un boliche, te estoy hablando de absolutamente todas las personas que trabajan con público.
La ley ya la tenemos, sí, es la 18.360, que tiene un decreto reglamentario en el cual está regulada la capacitación. Y allí indica que el 50% de los funcionarios de cualquier tipo de institución y organización tiene que estar entrenado y ser reentrenado cada dos años.
¿Y lo están? ¿Les consta?
Completamente es muy difícil de controlar esto, porque imagínate, desde una oficina con 10 empleados, esto tiene que suceder, alguna empresa muy pequeñita hasta las grandes empresas. Lo que sí te puedo decir que al momento actual vamos entre la Comisión Honoraria, que es un programa que justamente está dedicado a expandir, aumentar el acceso a los cursos. Tenemos 84 sitios de entrenamiento a lo largo del país, hemos entrenado más de 800 instructores, por lo menos activos hay unos 500, y actualmente entre este programa CERCA y los demás, hay más centros de instrucción acreditados por el Consejo Nacional, actualmente más o menos llevamos unos 200.000 entrenados. Falta, sí, pero igual 200.000 de 3 millones comparado no es poco.
¿Qué contempla la ley en cuanto a la presencia de desfibriladores en los lugares públicos y privados?
La ley, es una ley que es una ley pionera, digamos, en Latinoamérica, que fue, digamos, tomó el ejemplo de una ley de un estadual de Londrina, de Brasil, y es una ley del 2008, la ley es muy general. La ley tiene 3 artículos. El primer artículo dice que se define obligatorio poner desfibriladores en los lugares con gran afluencia de público y que la responsabilidad del mantenimiento es de quien lo instale. Y deja todos los parámetros regulatorios para el decreto, porque es más fácil cambiar un decreto que una ley. Y cuando se escribe el decreto, que es un año más tarde, que es el que está vigente, el decreto conceptualmente lo que dice es que los desfibriladores tienen que estar en los espacios donde hay una circulación promedio de más de 1.000 personas mayores de 30 años por día. Pero por suerte, por responsabilidad social empresarial, por promoción de esto, muchos lugares que no llegan a esa cifra han puesto desfibriladores. O sea, tenemos empresas con 50, 100 empleados que ponen el desfibrilador, que lo abren al barrio, clubes que lo hacen, y tenemos en este momento entre 3.500 y 4.000 desfibriladores instalados
en todo
el país.
¿En el interior también?
Tenemos la aplicación CERCA, si querés ahora te muestro el mapa. Si tú entras por tu teléfono celular, bajas la aplicación CERCA, ya sea por iOS o por Android, y eso te va a bajar el mapa y te muestra el desfibrilador más cercano.
Bien. Una cosa es que estén y otra cosa es que funcionen y tengan el mantenimiento necesario.
Sí, el decreto lo que te dice es muy claro. Es que el que instale un DEA lo tiene que registrar en el ministerio. El ministerio tiene que llevar un registro con la fecha de instalación y con los vencimientos, y que es responsable del mantenimiento y tiene que comunicar los casos en los que se usa.
Bien. ¿Pasa realmente? ¿Hay una regulación de esto?
Y en general pasa. Yo lo que creo es que ha sido tan grande el desarrollo de este tema en estos últimos 10 años, en que si nosotros estamos en este tema desde la década del 90. Y en el 2005 fue el primer caso de un desfibrilado en la comunidad con un DEA en un club de tenis. Era el único DEA instalado en la comunidad, desfibriló una persona. Y había uno, después hubo 8, después hubo 10. Y después de la ley hubo una explosión. ¿Visto? Que yo creo que ha ido todo más rápido que la fiscalización.
Claro, el tema es ese, ¿no? Porque puede haber un montón, pero si eso no tiene una continuidad o una regulación, un mantenimiento, es como mucho número, pero poco servicio, digamos.
Es fundamental que los DEAs estén bien mantenidos y que estén con batería y que estén con parches, porque no hay cosa peor que pensar que contás con un recurso y que cuando llegue el momento no
incluso tenés. Decís, bueno, ni yo llamé a la emergencia porque voy a intentar de hacerlo yo, o bueno, no quita la otra, pero bueno, uno puede tener sentirse seguro justamente porque lo tiene y no genera más nerviosismo en el ambiente, me imagino también que no funcione.
Vamos a una pausa.
Sí.
Estamos conversando con la doctora María Fernanda Yalambrí, de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, y el doctor Álvaro Niedermayer, expresidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología y profesor adjunto de Cardiología de la Facultad de Medicina, ambos integrantes del programa CERCA para la prevención de la muerte súbita. Vamos a la pausa y ya venimos.
Dale.